En Radio Sefarad, la entrevista.
Un tipo sería un cuento folclórico que todo el mundo reconoce como Cenicienta. Otro, un cuento familiar de la tía que siempre hacía esta cosa, aunque sea verdad o no. Y también la tercera categoría sería el cuento de quién eres y cómo llegaste a estar aquí. Pedía algo que comer y el camarero le preguntó que quisieras un vegetal con eso, quieres maíz, quieres, no sé, unas judías verdes, y ella se ofendó, y porque nunca, es que no usaba esa expresión, y dijo, no, es que no quiero judías verdes, sino cristianas azules. Y es por los cuentos que construyamos una comunidad.
A la norteamericana Sherry Godlieff se lo cuentan todo. Los judíos de Madrid le han abierto las puertas de sus casas y han desgranado sus historias para ella. Se trata de conocerles a través de sus propias palabras. Érase una vez la comunidad judía de Madrid.
Lo que estudio es la literatura, sobre todo la literatura oral de la comunidad judía actual de Madrid, y me interesa mucho cómo se cuentan cuentos, las personas, qué cuentan, por qué, y cómo se interrelacionan los cuentos entre sí mismos y también con la literatura escrita. Así que hay muchas conexiones.
Estás aquí con una beca, ¿verdad?
Sí, una beca Fulbright.
Y digamos que el fondo de tu trabajo en la materia prima son las entrevistas que realizas a la gente que pertenece a la Comunidad de Madrid.
Sí, sí, hago trabajo de campo aquí.
¿Y cuál es el objetivo del estudio?
Bueno, es que hay tres tipos de cuentos, digamos, que busco. Y un tipo sería un cuento folclórico que todo el mundo reconoce como Cenicienta.
¿Un cuento clásico?
Uh-huh. Otro, un cuento familiar de la tía que siempre hacía esta cosa, aunque sea verdad o no. Y también la tercera categoría sería el cuento de como les explico, el cuento de quién eres y cómo llegaste a estar aquí y todo eso. Y a ver lo que dicen. Bueno, y siempre es que les planteo esas categorías para que tienen un punto de arranque. Porque es muy difícil si alguien te dice, cuéntame algo que no sabes qué contar.
¿Con esto qué pretendes conseguir? ¿Cuál es el interés? Supongo que eres curiosa, pero ese no es el sentido principal, ¿no?, de tu estudio.
Sí, bueno, yo diría que el lenguaje de los cuentos es cómo nos comunicamos y es por los cuentos que construyamos una comunidad y que hacemos frente a la historia o de las ideas o de los mitos de la historia y con los cuales creamos mitos más que nos convienen más y que nos ayuda a formar relaciones. Y sobre todo en España, que ha tenido una historia muy conflictiva con el pueblo judío, el diálogo entre lo que se han pensado y las historias de salir de España, regresar o ir a otro país y después regresar o a otros tres países y después regresar, esos son cuentos distintos, pero que hay diálogo entre ellos y por eso hay que investigarlos y también para entender mejor cómo estamos, dónde estamos.
Para conocer a la comunidad judía actual, ¿no?
Es que los cuentos que recojo yo, esos cuentos son los cuentos que se están usando actualmente para formar la comunidad. Así que conocerlos mejor es que te ayuda a comunicar mejor.
Tú llegas a una familia que no sé cómo te reciben primero. ¿Les extraña? ¿Les apetece hablar de sí mismos y de sus historias?
Bueno, depende. Generalmente conozco a las personas en la comunidad por actividades, algo así. Es que nunca quiero hablar con alguien que no quiere hablar conmigo, claro. Porque la entrevista es una colaboración entre dos personas y el texto que sale de la entrevista también. Así que les explico siempre lo que hago y normalmente charlamos antes, es que ya nos conocemos y charlamos un poco para que nos conocemos mejor y antes de hacer cualquier cosa y que estén cómodos.
Tú llegas a esa familia que ya conoces y que aceptas ser entrevistado para tu trabajo, y les propones que te cuenten o bien un cuento clásico, una historia familiar o su propia historia. ¿Qué suelen elegir?
Generalmente lo que me dicen es, que no sé cuentos, no sé nada de cuentos, así, pero sí que te puedo contar es la historia, la narrativa personal, digamos. Pero así normalmente ves que por eso es, como dije antes, como un punto de arranque. Y generalmente mientras preguntas y todo, que salen cuentos más hechos o elaborados, no siempre, pero generalmente que sí, y que hay temas también que surgen de los cuentos en común, por ejemplo, entre las personas que hablan de Marruecos, o a veces entre, si hago una entrevista con una pareja, un matrimonio, que también hay temas parecidos o opuestos, que se desacuerdan en algunas cosas.
¿En una misma familia se cuentan las cosas de la misma manera?
Lo estaba pensando antes y generalmente que no, que cuentan las cosas de manera opuesta. Y no sé, eso es algo de que los opuestos se atraen o algo así. Y a veces con una entrevista, es por ejemplo, primero hablé con el padre y después con la madre y cada uno hizo su cosa de manera distinta, pero con interrupciones que la madre quería añadir algunas cosas que decía el padre, que él no lo quiere contar, pero al final que sí lo contó. Así que también tienen ideas distintas de lo que es apropiado contar y cómo se cuenta. Y, por ejemplo, también en esta misma familia, el padre era fotógrafo, pero no me mostró ni una cosa. Es que le preguntó, ay, ¿qué tiene esa foto? Que había hecho una foto de unos momentos muy históricos.
¿Cuál? Y,
bueno, de cuando se aterrizaron a la luna, el primer paso.
Es un pequeño paso
sí.
Para el hombre, pero un gran paso para la humanidad. Ese momento está fotografiado por una persona que tú has entrevistado para tu trabajo.
Y le pregunté, ¿tienes la foto? Él sí, y no me la mostró, pero su mujer, con quien hice la entrevista después, es que es todo por fotos, es que empezó a sacar las fotos y todo lo que narraba era por fotos, e incluso que interrumpía a veces, o que no era una interrupción porque fue parte de la narrativa, pero para buscar fotos, para decirle a su hijo, que busque de esto, ¿dónde está la foto de hace 3 años cuando fuimos a...?
¿Y sería, hay temas tabú? ¿Temas de los que no se quiere hablar?
Yo creo que sí. Esos temas, o el tema más destacado, es el de la relación entre las diversas facciones de la comunidad judía actual de Madrid, que hay inmigrantes o de gente de distintas generaciones o nacionalidades y que no siempre se llevan bien, claro, porque como en cualquier grupo diverso que no es un grupo, de veras. Y así que es, para mí es difícil preguntar a veces sobre esas cosas y tampoco lo quieren comentar. O comentan o dicen cosas que yo sé que no son mentiras, pero tampoco son en la verdad. Por ejemplo, si les pregunto, ¿y cómo se llevan esa parte con esta parte? Y me dicen, que nos llevamos muy bien, hacemos un esfuerzo para que trabajemos juntos y a lo mejor que sí hacen ese esfuerzo, pero que yo sé que yo estuve con esa parte hace una semana y alguien ahí me dijo que no pueden hacer esa cosa porque la otra parte no les deja, así que es complejo.
Es todo políticamente correcto y yo no sé si ahora vas a ser tú políticamente correcta contestándome a cuál es la visión con la que te estás quedando, cómo es la comunidad judía de Madrid.
Bueno, creo que también como cualquier comunidad judía es como dos judíos, tres opiniones o cuatro o cinco o seis, es igual aquí. Lo que pasa aquí, como la comunidad no es muy grande, que a veces los riesgos son más altos. Y también cómo se desarrolla esa comunidad con esta historia española conflictiva y también en una sociedad que no está acostumbrada, no solo no está acostumbrada a tener judíos aquí, pero tampoco inmigrantes, tampoco gente no católica. Así que el esfuerzo es mucho más aquí y mucho más intenso.
Sari, ¿cuál es tu cuento clásico preferido?
Uy, es muy difícil. Bueno, esta respuesta no será muy políticamente correcta, pero es que hice mucho trabajo con un cuento que se llama La mujer sin brazos, que no es un cuento encantador exactamente, pero también creo que es que siempre esos cuentos de encanto tiene unas corrientes menos encantadoras. Y en este cuento se nota y se destaca más, y así que también se puede interpretar mejor.
No tenemos tiempo para que nos lo cuentes, pero sí tal vez para que nos narres una historia de estas familiares sobre las que tú preguntas. Una anécdota rápida.
Bueno, uno de mi cuento favorito es que la madre de alguien con quien hice una entrevista fue a un restaurante en España y su familia de Marruecos y pedía algo que comer, y el camarero le preguntó que quisieras un vegetales con eso, quieres maíz, quieres, no sé, unas judías verdes, y ella se ofendó, y porque nunca, es que no usaba esa expresión, usaba fideos, y dijo, no, es que no quiero judías verdes, sino cristianas azules.
Y bueno, cuéntanos un poco algo de tu biografía. ¿Cuánto te quedas en España y cuándo piensas terminar este trabajo?
Bueno, esta parte del trabajo, que a lo mejor que salgo de España a mediados de septiembre. Así que llevo ahora 4 o 5 meses aquí y llevaré un poco más. Pero también sé que entre los últimos años que he salido y regresado, y que creo que eso será el proceso de los años que viene, que me alegro mucho.
Muchísimas gracias por estar aquí.
A usted.